De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa hoy en Madrid. Y ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. No sé si lo sabéis o no, pero hoy diríamos que es un día muy especial. A las 12 y 2 minutos de la mañana entrará la primavera, por ejemplo. Celebraremos también el día de la narración oral de los cuentos y el día en el que, bueno, pues de alguna manera vamos a descubrir cómo todos nos podemos contar historias y además nadie puede decirnos que somos cansinos porque precisamente es de lo que se trata en este día de los cuentos. Pero por si fuera poco, resulta que hoy, 20 de marzo de 2013, celebramos por primera vez en la historia el Día Internacional de la Felicidad. ¿Cómo suena? Así que, a ser felices que toca. La Asamblea General de la ONU aprobó la conmemoración en junio del año pasado. Surgió este Día Internacional de la Felicidad a iniciativa del primer ministro de Bután, que desde que tenía él 16 años pensó que la consecución de esa felicidad debería estar regulada. Así que cuando llegó al poder, se puso manos a la obra. Explicamos, en Bután el desafío económico no se basa en el crecimiento del Producto Interior Bruto, sino más bien en el Índice de Felicidad Nacional Bruta. Como suena, para mejorarla el gobierno tiene que conseguir un desarrollo socioeconómico equitativo, promocionar la cultura y conservar el medio ambiente. ¿Que si funciona? Pues va a ser que sí. Bután es el país más feliz de Asia y el octavo del mundo, según Business Week. La felicidad, ca, 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 de sentir amor. Cuando Jigme Tinley, el primer ministro de Bután, estuvo aquí en España, en el Congreso de la Felicidad, yo creo que nos dio la máxima que debería ser esencial en nuestra vida. No puedes ser realmente feliz a menos que las personas que te rodean sean felices. Así que tal vez ahí esté la clave. Nada de buscar la felicidad egoísta, sino más bien la de todos. Así lo vamos a conseguir antes de que nos demos cuenta. Hoy está claro que queremos hablar de todo aquellos que nos hace ser más felices. Queremos que nos demos cuenta de que no todo es tan malo como parece a priori. Sí, la vida se está complicando cada vez más, pero siempre hay algo a lo que aferrarse. Esa sonrisa que surge cuando creemos que ya es imposible. ¿Qué nos la provoca? Pues es lo que os pedimos en el día de hoy, que lo penséis, que busquéis lo que hay de positivo en vuestra vida y que os aferréis a ello para ser, como dice un amigo mío, al menos moderadamente felices. ¿Qué te hace feliz? 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, si prefieres recurrir a Twitter. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, de Belén Almonacid. Bueno, al menos moderadamente felices, yo creo que podemos decir que lo somos prácticamente todos. A lo mejor estoy viendo el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, pero siempre hay algo en nuestra vida que nos hace sonreír, siempre hay algo que de alguna manera hace que la felicidad intente entrar, aunque sea poquito a poco, en nuestra vida. Y es precisamente en eso en lo que quiero que penséis los próximos minutos, o mejor dicho, las próximas horas, porque hasta las 2 de la tarde tenemos 4 horas por delante en las que queremos hablar de felicidad y sobre todo queremos intentar, pues, ayudaros a ser un poquito más felices. Lo intentamos todas las mañanas, intentamos ponerle al mal tiempo buena cara para que la sonrisa aflore en todos y cada uno de vosotros. 915128400, Facebook y Twitter a vuestra disposición. Sergio Rodríguez.
Hola,
muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué hace usted robándole el libro a su compañera María José Francisco?
Me gusta el libro de María José esta mañana.
Es mío.
¿Me lo dejas? Un rato. Además tiene DVD. Yo quiero ver ese DVD del nodo. Me apasionan esas imágenes.
Es que esto ya es tremendo. Él tiene su biblioteca, él tiene su libro y se tiene que encaprichar, ¿verdad?, del libro de la de al lado. Esto
además,
no es lógico ni normal.
Esta es la carita de Juegos Reunidos, Hyper,
quita,
¿no?
Quita, quita.
Sí. Yo juraría que sí.
Sí.
Es la carita de Juegos Reunidos.
Fotos, es genial.
Hyper. Oye, es con los Juegos Reunidos Hyper yo fui muy feliz durante mi infancia. Con los Juegos Reunidos Hyper y con el Tente. Que son dos clásicos que de alguna manera hoy a todos nos pueden vincular. Sergio, ¿eres moderadamente feliz? O feliz a más no poder, oye.
Con
cuidado.
Los años yo voy cambiando, casi voy cambiando la tranquilidad por la felicidad. A mí me gusta
¿prefieres
la
ser tranquilo
sí,
que feliz?
Estar tranquilo, tener tiempo, tiempo para mí, sí, sí, sí.
Pero porque en el fondo eso te ayuda quizás a encontrarte mejor contigo mismo, que es la felicidad.
La paz interior que llaman, ¿no? Sí, yo creo que la paz interior, el equilibrio.
Bueno, pues Sergio Rodríguez prefiere estar tranquilo a ser feliz, que dice que lo dan los años.
Creo que ser feliz, a ver, es que estaríamos hablando toda la mañana.
Cada cual puede considerar lo que es ser feliz. Hombre, la filosofía, fíjate tú,
hay un
si
libro...
la ha dado.
Ponía la canción de Palito Ortega, creo que era Juanjo hace un momento.
La felicidad, jajaja.
Bueno, pues tiene un libro muy divertido, Alfredo Bryce Echenique, que se llama así precisamente La felicidad, jaja.
A ver,
te he interrumpido, María.
Definición de la felicidad,
es que,
María.
Te quito el libro,
pronto,
te interrumpo.
La verdad es que sí, hoy
de
la tienes fijación.
Me ha venido a la cabeza simplemente que yo creo que el ser feliz es algo tan fácil como estar a gusto contigo mismo y con los que te rodean.
Yo creo que sí.
No añorar nada, no echar de menos nada, estar bien en ese momento.
Efectivamente.
Efectivamente, no darte cuenta de lo que te falta, sino de lo que tienes. Que hay muchas personas, yo creo,
este libro.
Que precisamente, ves,
que
no
ver,
son felices como Sergio,
feliz
porque tiene toda una biblioteca repleta, pero solo puede pensar en el libro que no tiene todavía y que es el de María José. Hay que ser feliz con lo que uno tiene, Sergio.
Vale.
Y así conseguimos, de alguna manera, bueno, pues estar en ese estado zen.
Pide
Carmen Martín,
Carmen.
Muy buenas.
Muy buenas, Belén. Pues mira, yo quiero rememorar a Eric Fromm y creo
Venga.
Que la felicidad,
miedo a la libertad,
más que en tener, está en ser.
Qué filósofo.
Es que dice, ser feliz con lo que tiene y no con lo de María José. No, tienes que ser feliz, tengas libros o no.
Bueno, a ver si llego a un arreglo y le cambio alguno repe.
¿Ves? ¿Así no vas a ser feliz?
No, porque está obsesionado.
Ven a acaparar libros. ¿Así no vas a ser feliz? Deja el libro de la niña.
Vale, lo dejo. Toma.
¿Te das cuenta
toma
de la cantidad,
el mío, toma.
De la cantidad de consejos?
Aquel de Carmen no lo
te
quieres.
Te dejo el mío, toma.
Tú ya no lo quieres.
Te dejo el mío, toma.
Menos que ver ese título.
Me da a mí que tu libro, Carmen,
libro
no lo
economía.
Quiere nadie.
No lo va a querer nadie. En el Día Internacional de la Felicidad.
Igual habla de Chipre y todo.
Que es la primera vez que se celebra en la historia, en el Día Internacional de la Felicidad. Mucha atención, porque Carmen ha decidido que no había mejor momento, mejor jornada para hablar en nuestro Echando Cuentas de un libro que se llama como
Las cloacas de la economía.
Ahí es nada. Un libro en el que ayer se generó ya mucho debate en esta redacción y en el que me da a mí la sensación de que nos vamos a meter en la parte más oscura, más sucia, más gorrina, incluso, que me encanta esa palabra, de nuestra economía.
Uy, qué susto me ha dado.
Es que el dinero es sucio físicamente, lleva cantidad de bacterias.
Y el dinero, ya sabéis, que no da la felicidad, que nos lo dicen constantemente, alguien quien añade, ayuda a conseguirla.
Siempre lo dicen los que tienen mucho.
También es verdad. Oye, ¿qué vamos a hablar en las cloacas estas de la economía, Carmen?
Pues vamos a hablar del lado oscuro de la economía.
Uh-huh.
Esa parte de la economía que mueve muchísimo dinero, pero que no pasa por Hacienda ni por los libros de registro.
Ah.
Es decir, a ver, ¿por dónde empezamos?
Venga.
Bueno, economía sumergida, crimen organizado, narcotráfico, blanqueo de capitales,
caramba,
prostitución, financiación del terrorismo, comercio infame, tráfico de órganos humanos. Fíjate, ¿os doy algún dato?
Venga.
La Organización Mundial de la Salud, ¿vale?, dice que un 10% de los órganos trasplantados provienen del tráfico de órganos. y una quinta parte de los 70.000 trasplantes de riñón.
No me lo puedo creer.
Hablamos de prostitución. En España se gastan 50 millones de euros al día en prostitución. Tráfico ilegal de armas aumentó un 25% entre los años 2007 y 2011.
No hay nada bueno.
Me he quedado sin palabras porque
la de capitales.
Fíjate tú por dónde, que había empezado yo el programa con una sonrisa en la cara por ser el día de la felicidad, y la sonrisa, como la de los muñequitos, se ha ido bajando poquito a poco hasta quedarme en plan mohino.
El dinero sucio no da la felicidad.
No, también tenemos datos, si queréis, de trata de seres humanos.
Déjalo.
Tráfico de armas.
Lo dejamos para cuando llegue el momento de echar
cuentas. Bueno, son cosas en cualquier
caso
que están ahí y en algún momento hay que mirarlo, porque la vida es así también. La vida no solamente bonita, la vida también tiene esta parte sucia y hay que conocerla.
No, y además sí que son datos que hay que sacar.
Hay que analizarla, exactamente.
Está ahí y es para sacarlo.
Hay que sacarlo, hay que hablar de esto, hay que está ahí, hay que, por lo menos para contribuir a eliminarlo en todo lo que se pueda. Y bueno, pues eso es lo que hace Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada. En el libro Las cloacas de la economía analiza toda esta parte de la economía, todo este lado oscuro, toda esta parte que no contribuye a Hacienda.
Y el aportado
de desatascador. Efectivamente, y lo analiza muy bien, además, con cifras, con datos, analiza todo, no se le queda nada. La verdad es que un libro muy interesante, yo diría que también necesario.
Bueno, pues hablaremos de ello en nuestro Echando Cuentas, ya que hemos empezado con el libro que la felicidad, desde luego, nos la iba a dejar ahí un poco en stand-by, se nos iba a quedar un poco paradita. Vamos con aquel al que hemos hecho referencias nada más comenzar este programa. María José,
mi
¿y tu libro?
¿Libro? Ya se lo dejaré a
¿el
Sergio
tuyo
cuando
personal,
yo que es el momento
intransferible? ¿Cuál es? ¿De qué va?
Bueno, pues mi libro tiene esa portada que nos lleva directamente a la nostalgia, y no hay más que ver el título, ¿no? Xavier Gassiot es el autor de Los niños de Franco, así fue como vivimos, y es que efectivamente nos hace retroceder pues desde los años 40 a la década de los 50 y hasta los 70 y hacer un recorrido pues por todos aquellos que fueron niños de Franco o los papás de aquellos niños, es decir, yo creo que casi todos. Recuerda, por tanto, aquellos juegos reunidos Hyper, efectivamente, los manuales de la Oje, la muñequita Pérez, las pelis de Marisol, lo importante que fueron los tiempos de colegio, el acudir a clase, ¿no?, y la educación que nos daban entonces, y recuerda esas fotografías de los niños que posaban junto a la pizarra, junto al mapa de España o con una de aquellas palmas de Domingo de Ramos en Semana Santa en las manos, ¿no?, que era otra tradición de aquellos tiempos. Bueno, un libro fabuloso por los textos, por las fotografías, por cómo nos hace retroceder aquellos tiempos, que además el autor dice algo que es bastante real, lo de que no todo tiempo pasado fue mejor. No es que hayamos mejorado mucho, algo sí, pero sí que es cierto que cuando uno mira al pasado, la nostalgia y el recuerdo nos hace verlo quizá un poquito distorsionado y que no todo lo que quedó atrás fue mejor. Entonces, bueno, en cualquier caso sí que lo vamos a recordar con este libro, que llega acompañado, aparte de esas muchas fotografías, de un DVD con las noticias del nodo relacionadas con los niños de entonces.
Exacto, hablaremos por tanto de esos niños de Franco a través de este libro, en esa sección que todos los miércoles dedicamos precisamente a los más peques de la casa, y en la que también vamos a echar un vistazo a nuestras auroras boreales, qué cosa más bonita, aunque obviamente las auroras boreales no las hemos visto aquí en España.
No.
En realidad las vamos a ver en Madrid, pero vienen de otro punto.
Sí, vienen de otro punto en el que Daniel López ha estado fotografiándolas como hace él siempre, y que es el autor de esta exposición que llega justamente hoy, se presenta en el Planetario de Madrid. Son fotos que se hicieron en Islandia, concretamente la primavera del pasado año, también esos vídeos donde muchas fotos de todos los momentos de paso de las auroras pues de pronto componen una única imagen, y bueno, pues dar un paseo de paso por todo este fenómeno, pues yo creo que nos llama la atención a todos, ¿no? Esas auroras boreales que se denominan en el hemisferio norte, auroras australes en el hemisferio sur, y a conocer al detalle esas estupendas fotografías que nos evocan a unos paraísos que algunos querríamos conocer, pero que siempre lo hacemos un poco en sueños.
Bueno, hablando de fotografías, se me ocurre, ya que en nuestro facebook.com/hoyenmadrid hemos subido un texto en el que vemos lo siguiente: sonríe, vale la pena ser feliz, y vemos el dibujito de una sonrisa con unos ojos, bueno, pues que realmente resaltan ese momento. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos enviáis una fotografía a nuestro Facebook o a nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es con una sonrisa? Con una sonrisa en la que demostréis que vosotros también sabéis reíros, que de alguna manera la sonrisa es el primer paso para ser feliz, nos lo dicen, es una manera que tenemos de engañar, entre comillas, a nuestro cerebro. Si sonreímos, si nos reímos, nuestro cerebro acaba considerando que sí que somos felices y por lo tanto generando toda esa serotonina que tanto bien hace a nuestro organismo. ¿Por qué no nos hacemos una fotografía ahora mismo sonriendo o nos enviáis una foto en la que diferentes miembros de vuestra familia o diferentes amigos estéis todos con esa sonrisa en la cara que nos va a ayudar a ser felices en un día como hoy, el Día Internacional de la Felicidad? Haceros una foto o enviarnos una ya que tengáis con esa inmensa sonrisa en vuestra cara. facebook.com/hoyenmadrid. Nos queda un libro más, Sergio, que no te he olvidado, ¿eh?
Libro de historia. Nos estaba contando historias aquí Mariajo en su estupendo libro. Bueno, pues yo tengo una historia que es quizá muy poco conocida. Está basada en uno de los acontecimientos históricos menos conocidos de la Guerra de la Independencia. Fijaos, una expedición a Dinamarca de 15.000 hombres bajo el mando del general Marqués de la Romana. Fueron allí, llegaron allí, no querían pelear contra, bueno, a favor de Napoleón, y entonces pues se montó allí un pequeño... disidencia. Bueno, sí. Tenemos esa novela histórica que se titula Dinamarca 1808. Su autor es Javier Piqueras de Noriega, que ya ha escrito más cosas, pero él, como es catedrático, había escrito como tres obras, pero basadas en lo que conoce, en el campus universitario, historias de las aulas también muy interesantes. Y ahora pues cambia de chip y nos introduce en esto que yo creo que aporta mucho de cara a estudiantes que estén haciendo tesinas, etcétera, etcétera. Dinamarca 1808, perdón.
Bueno, pues nos queda un día más. No os penséis que con todo lo que hemos dicho hemos acabado por ese repaso por los días que estamos viviendo en una jornada como hoy, 20 de marzo. Os hemos contado ya que es el Día Internacional de la Felicidad, que estamos celebrando también el Día de la Narración Oral, el día en el que podemos contar cuentos sin que nadie nos diga nada, porque estamos celebrando, estamos festejando. Y Carmen, ¿nos queda un día más? ¿Cuál es?
Pues nos queda el Día Mundial de la Salud Bucodental.
El día en el que tenemos que prestar atención a nuestra higiene en la boca.
Pues sí, porque si no la prestamos la atención que se merece, podemos tener complicaciones cardiovasculares, angina de pecho, puede llegar a producirse riesgo de Alzheimer y, bueno, pues hay un montón de complicaciones. Porque enfermedad...
Ahí está el tornito. El torno de cuando estamos en el dentista, que me da una dentera.
Dice esto, es, parece mentira que hayas olvidado este sonido.
Es que decía Freud que uno olvida lo que en el fondo quiere olvidar.
Claro.
Olvido por represión.
Eso es. Bueno, a ver, después de todo, tener un montón de bacterias en la boca, si no las tratas adecuadamente, si no las eliminas, ¿qué ocurre? Pues que se te extienden por todo el cuerpo. Entonces, no puedes tener una buena salud general si no tienes una buena salud bucodental. Así que aunque nos dé cierta, bueno, cierta cosa, eso
respeto.
Eso de ir al dentista, bueno, pues hay que ir.
Sí, además nos dicen que lo mejor que podemos hacer es ir antes de que nos duela, sí, hacernos las revisiones. Porque así, si nos hacemos las revisiones, a lo mejor no llega a ese punto en el que ya nos duele mucho, que es cuando acudimos al médico y cuando ellos también nos hacen daño. Porque claro, todo se va uniendo, es una pescadilla que se muerde la cola. Así que vamos a hacernos también las revisiones odontológicas necesarias. Día intenso, ¿eh? El que se nos presenta, 4 horitas por delante y la cámara de fotos que no la soltamos, porque nuestra siguiente historia tiene que ver precisamente con ella.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Como decíamos, comenzamos programa Cámara en Mano. Lo hacemos para plasmar los rincones más bellos de nuestra comunidad. Nos va a costar, cierto, es superar las fotografías que han realizado los usuarios de la residencia de la Comunidad de Madrid, Carmen García de Budal, de Leganés, gestionada por la Fundación Manantial. Pero siempre podemos intentarlo. Y es que hay que reconocerlo, esos patos llegando al agua de un lago, esas flores de colores intensos, están más que logradas y todos podemos comprobarlo en la FNAC de Majadahonda.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Allí estarán durante todo el mes de marzo. En abril, cambio, llegan a la FNAC de Parque Sur. Todo comenzó tras un taller de fotografía realizado en la residencia. Las fotos tenían tanta calidad que pensaron que había que mostrarlas y lo consiguieron con la ayuda de las asociaciones del barrio. La muestra funcionó, se dijeron, ¿por qué no dan un paso más? hablaron con la FNAC y, dicho y hecho, la muestra tenía suficiente calidad como para que se pudiera exponer en sus centros. Elena de Carlos es la directora de comunicación de la Fundación Manantial. Muy buenos días, Elena, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Y enhorabuena por la parte que te toca, porque menudas fotografías bonitas que han realizado, bueno, pues los usuarios de esa residencia de la Comunidad de Madrid Carmen García de Budal, que está gestionada por vosotros.
Sí, la verdad que la enhorabuena es para ellos, que se han entusiasmado con el taller de fotografía y, bueno, pues el resultado ha sido muy interesante, la verdad.
¿Cómo surgió y por qué surgió este taller? ¿Qué se quería pretender con él?
Bueno, las personas que han hecho las fotografías son usuarios, residentes, que decimos nosotros, de una residencia para personas con problemas graves de salud mental de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, uno de los principales objetivos de cualquier centro de este tipo es la recuperación, la rehabilitación, avanzar en autonomía, en independencia y, sobre todo, la integración. Porque a pesar del prejuicio, del estigma que existe hacia las personas con un trastorno mental grave, la mayor losa que existe cuando la persona va avanzando en su tratamiento es que se encuentra con un rechazo social, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchos talleres que nos permiten, a través de actividades interesantes que podamos compartir y enganchar con el resto de la sociedad, facilitar esta integración. Entonces, bueno, pues fue un poco casual. En uno de los talleres, pues empezaron en actividades que se hacen fuera del centro, que son su mayoría, porque uh-huh. es lo que se pretende, que la gente se integre en la sociedad, pues surgió la idea de llevar una máquina de fotos que se fueron pasando entre unos y otros, empezaron a verlas luego en la residencia, les gustó y dijeron, venga, vamos a animarnos a esto de las fotos. Entonces montaron el taller de fotografía, hicieron una muestra interesante y a partir de ahí pues se decidió compartirla.
Compartirla primero con la ayuda de las asociaciones de vecinos de la zona, que decimos además ha habido mucha complicidad, después con ese paso para conseguir ampliar la difusión de la exposición ha llegado hasta la FNAC, diferentes centros, ahora recuerdo están en el de Majadahonda, después se nos van a ir hasta Leganés, hasta Parque Sur, y sí. ¿Qué os van diciendo de esas fotos? ¿Qué os dice la gente?
Pues la verdad que es muy emocionante porque, en primer lugar, queremos agradecer enormemente el espacio que nos ha brindado la FNAC y, sobre todo, la sensibilización de la FNAC que ha querido compartir con nosotros este proyecto, ¿no? Entonces, es un lujo porque cualquier persona que vaya a la FNAC, a lo que sea, uh-huh. se tropieza casi con la exposición. Entonces, es una acción de lucha contra el estigma impresionante, porque tú pasas por ahí y sencillamente dices, ah, pues qué chulo, ¿no? El collage con todas las fotos, ah, pues mira qué bonito el lago, este banco solitario, y de repente te encuentras con la poesía que han hecho ellos, sobre que tiene que ver con el título de la exposición, imperceptiblemente, cuando lo que tienes al lado, por muy bello que sea, se te escapa a los sentidos, o estás tan acostumbrado a verlo, que no te paras a ver esa belleza, ¿no? Resulta casi imperceptible. Hay una especie de relación simbólica también con las personas que tienen un problema de salud mental, ¿no? Casi no te paras ni a pensar que existen, uh-huh. que están ahí, cuál es su situación. Entonces, bueno, yo creo que hay esa conexión. Y la gente que pasa, pues se encuentra con unas fotografías de mucha belleza, con instantes que ellos han capturado con la cámara y luego también, bueno, pues paralelamente contextos que introducen, que sensibilizan, que hablan del estigma y de intentar quitarnos esos prejuicios que tenemos hacia las personas con trastorno mental, ¿no? Que las vemos como sencillamente locas y que a lo mejor no pueden hacer nada y todo lo contrario, ¿no? En primer lugar son personas y en segundo lugar pues muchas veces hacen cosas muchísimo mejor que el resto, ¿no?
Desde luego.
Eso es la idea que queremos transmitir, ¿no? Que son uno más en la sociedad y que pueden hacer cosas tan bonitas como estas.
La Fundación Manantial se fundó en el año 1995, lleva ya por tanto mucho tiempo gestionando los recursos necesarios para esa integración, para ese acabar con los estigmas, para visibilizar la enfermedad mental como algo, más cercano a nosotros de lo que nos imaginamos. Yo quiero creer, Elena, que en todos estos años se ha ido viendo un cambio, que efectivamente nos vamos concienciando más y se van eliminando todas esas barreras.
Sí, Claro que hay un cambio. Yo creo, desde luego en Madrid tenemos la suerte de tener una red de recursos de atención social de la Consejería de Asuntos Sociales con más de 5.000 plazas y eso verdaderamente, bueno, ha sido una lucha que se ha hecho desde la Administración y con apoyo de entidades como las como la nuestra, ¿no?, que luego gestionamos esos recursos. Y todas y cada una de las entidades y la propia Administración trabaja para luchar contra el estigma y con cosas como estas, que muchas veces son muy sencillas y desde la humildad, porque no deja de ser una exposición de fotografías y bueno, pues a la gente le va calando, se va, una cosa que nos parece muy importante es que se hable de la enfermedad mental sin necesidad de hablar de cosas negativas, de cosas que suceden muchas veces en muy pocas posibilidades, en un porcentaje muy pequeño que tiene que ver con noticias negativas y demás, pero que es lo que más oye la gente. Sí. Entonces, relacionar la salud mental con algo que forma parte de nuestro día a día, que nos puede ocurrir a cualquiera, que tenemos que cuidar y sobre todo que no es un tema de alguien, es un tema de la comunidad, es un tema de la sociedad y que con lo cual todos somos responsables. Pues yo sí que creo que las cosas van cambiando y luego además se nota en determinados indicadores, ¿no? Aparte de la información que va teniendo la gente, pues por ejemplo en la tasa de inserción laboral, que todavía es pequeñísima, pero sí que a través, por ejemplo, de los centros de rehabilitación laboral, pues se va haciendo un trabajo muy importante y se va consiguiendo que se incorpore al empleo, a pesar de tener una discapacidad provocada por este problema de salud mental y, bueno, pues que con los apoyos necesarios mantienen el puesto y con niveles muy buenos de capacidad y competencia. Entonces, las cosas van cambiando, yo creo.
Afortunadamente, los tratamientos, desde luego, ayudan mucho. Ese seguimiento de los tratamientos se pueden hacer que se consiga esa vida totalmente normal. Y yo siempre que hablamos de enfermedad mental me gusta recordarlo, la depresión, que afecta a muchísimas personas y cada vez, además, con el tema de la crisis económica es una enfermedad mental y convivimos con ella prácticamente a diario en nuestro entorno más inmediato.
Sí. Las estadísticas dicen que una de cada cuatro personas desarrollará a lo largo de su vida algún problema de salud mental. Ese problema de salud mental puede ser más o menos grave, puede interferir más o menos en la vida cotidiana de la persona, pero siempre va a necesitar atención. Y es verdad que la incidencia, los casos de problemas del estado de ánimo, como es el caso de la depresión, pues van en aumento, porque efectivamente, el hombre es yo y su circunstancia, ¿no? Sí. Que diría Ortega. En la medida en que la circunstancia se hace más difícil, pues evidentemente eso supone un impacto en tu estado de ánimo y, bueno, pues sí que se está notando efectivamente que la crisis afecta y afecta a nivel psicológico de la sociedad, del individuo, por supuesto.
Elena, vamos a mirar un poquito hacia adelante, hacia el futuro. He estado echando un vistacito a vuestra web, fundacionmanantial.org, y el 20 de abril tenéis ya en marcha la segunda carrera solidaria por la enfermedad mental. ¿Qué nos podemos apuntar?
Pero bueno, muchísimas gracias, porque es que os informáis de todo. Yo me lo tenía aquí apuntado diciendo, no se me olvide, aprovechar el momento.
Hombre,
de la
hay que aprovechar para... siempre, sí.
Pues te lo agradezco. Mira, es la segunda edición de una carrera solidaria por la salud mental. El año pasado la hicimos igualmente en el Parque Juan Carlos I, vinieron 1.500 personas. Con lo cual fue algo absolutamente emocionante, porque de repente 1.500 personas estábamos unidas por algo que tenía que ver, por supuesto, con el deporte, porque la gente viene a correr, a competir, a hacer deporte, pero también había un fondo solidario que nos unía a todos y que a profesionales, a usuarios, a gente que sencillamente corre. Pero había un nexo de unión que era la salud mental, entonces, y la salud mental un poco en positivo, ¿no? En la línea de hay que cuidarla y si alguien tiene un problema grave, hay que atenderlo, no hay que rechazarlo, hay que cuidarlo, ¿no? Y además hay que exigir políticas cada vez más avanzadas de atención y mejores tratamientos. Y trabajar mucho en una línea que nosotros en la Fundación Manantial lo tenemos muy presente, que es el campo de la prevención. En la mayoría de las enfermedades se trabaja desde la prevención. En el caso de los trastornos mentales, la prevención es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues con la carrera solidaria precisamente lo que queremos es hacer eso. En primer lugar, sensibilizar que se pueden hacer cosas, lanzar un mensaje esperanzador cuanto antes se coja y se trate un problema de salud mental, mucho mejor es el pronóstico y el tratamiento, que la reacción que tenemos, las personas que estamos alrededor, pueden ayudar o entorpecer enormemente la evolución del problema de salud mental. Y bueno, pues resultó un acto y una acción muy, muy divertida, muy gratificante, con mucha participación y con auténticos profesionales de la carrera que se apuntaron y bueno, pues fue una cosa estupenda. Y este año repetimos claro, para la segunda edición el 20 de abril, uh-huh, que cae en sábado a las 11. Las inscripciones se pueden hacer a través de la página web www.fundacionmanantial.org. La gente que nos escuche y que ya participó en la primera carrera, que se traiga la camiseta del año pasado, porque bueno, regalamos camisetas, o sea, una camiseta conmemorativa de la carrera. Y este año tenemos una novedad.
A ver.
Y es que rifamos un crucero por el Mediterráneo, bueno, por cortesía de Pullman Tour y Travel Web. Y bueno, pues se hará el sorteo entre todas las personas que se inscriben, incluso la fila cero, así que gane el mejor, la carrera y el crucero.
Claro que sí, pues nos vamos a apuntar, fundacionmanantial.org, Elena de Carlos, directora de comunicación de la Fundación Manantial, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Y os recordamos que antes de la carrera está lo de pasarse a ver las fotografías de esta exposición Imperceptiblemente, de momento en el mes de marzo, en la FNAC de Majadahonda. En abril cambiamos a la FNAC de Parque Sur en Leganés.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
De echar cuentas. Hoy lo vamos a hacer sobre esa parte que no se ve, esa parte de la economía que no está en la superficie, que no tiene las cuentas muy claras, para que os vamos a decir otra cosa. Y si las tiene, diríamos que al menos no son transparentes. Hablamos, Carmen, de la economía del lado oscuro, con un libro cuyo título ya lo dice todo: Las cloacas de la economía.
Corrupción, fraude fiscal, trata de personas, economía sumergida, tráfico de drogas, uh-huh, prostitución. Bueno, pues mueven muchísimo dinero, ¿sí?, pero no pasa por Hacienda.
Claro.
El libro Las cloacas de la economía está escrito por Roberto Velasco y editado por Catarata. Según palabras de su autor, pretende describir en términos sencillos los contenidos económicos de las conductas irregulares y criminales, tanto individuales como colectivas, así como las consecuencias que tienen para el conjunto de la sociedad. Economía del crimen organizado, economía de los delitos económicos y hablamos también de lo que el autor llama economía olfa.
Vamos a saludar a Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Ya que ha sido el último de los términos empleados, vamos a definir la economía golfa. ¿Qué es esto exactamente?
Bueno, la economía golfa es el título de la primera parte del libro, que comprende dos capítulos, la economía de la corrupción y la economía sumergida. se distingue de esta manera estas partes de la economía de las que conducen directamente las organizaciones criminales, que sería el blanqueo de capitales, el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, etcétera, que dependen de bandas organizadas. Así, y la corrupción, sin embargo, pues no, es más individual, lo mismo que la economía sumergida.
Entonces hablamos, se trata de toda esa parte sumergida de la economía que se mueve por debajo, que no sé si llega a generar más movimiento quizá que la economía que existe en la superficie. Una parte es delictiva y otra parte, digamos, bueno, pues que es la corrupción y economía sumergida, que bueno, se hace un poco de diferencia, aunque también mueve mucho dinero.
La economía sumergida en España está calculada que absorbe entre el 23 y el 24% del Producto Interior Bruto. Es una cifra impresionante, que está 10 puntos porcentuales más elevada que la media de los 27 países de la Unión Europea. Y hasta tal punto es exagerada que se ha calculado que si descendiéramos desde el 23,5% al 13,5%, que viene a ser la media de economía sumergida en Europa, pues aflorarían al mercado regular 2,5 millones de empleos, con lo cual podríamos pasar de 6 millones de parados actualmente a 3,5 millones de la noche a la mañana.
¡Qué barbaridad! Entonces, los efectos de la economía sumergida, en primer lugar, es sobre el empleo. ¿Hay muchos más?
Sí, bueno, sobre el empleo no. El principal efecto de la economía sumergida es que no se tributa al fisco, a la hacienda pública, lo que debería tributarse. Porque si se sumerge la economía es, según dicen algunos, porque el coste de la legalidad, es decir, los impuestos, las cargas sociales, etcétera, pues resulta insoportable para esos que se sumergen. Esto es un argumento absolutamente falaz, ¿no? Pero es así.
También en el libro habla de la economía del crimen organizado, de esa economía delictiva, la economía del narcotráfico, bueno, drogas y narcotráfico, y da muchos datos en el libro. Un 10% del comercio mundial, según estudio de la ONU, superando incluso al petróleo, que supone un 9%, supone en las drogas y el narcotráfico. Eso es lo que mueve. Cifras, sí, que la verdad, pues, es que asustan un poco.
Bueno, es que el narcotráfico asusta mucho. No es, sin embargo, la parte delictiva que arroja más dinero para los criminales, ¿no? Porque después del tráfico de armas, que provoca unos beneficios de cerca de 850,000 millones de dólares al año a los traficantes ilegales, pues viene la economía de la prostitución en segundo lugar. O sea que, uh-huh. Y la economía del narcotráfico se calcula que les procura a los narcotraficantes medio billón, con B, uh-huh, de dólares anuales. Pero, en fin, esto es lo que hay en el mundo.
¿Sí?
Y luego, pues hay bancos, instituciones financieras británicas y estadounidenses, sobre todo, que mueven el dinero del narcotráfico. Por ejemplo, en el mes de julio pasado, el Senado de Estados Unidos elaboró un documento de más de 300 páginas que leyó allí delante de los representantes del banco HSBC, que es Hong Kong Shanghai Banking Corporation, en donde demostraba el Senado que este banco había llevado 60,000 millones de dólares en sacos de los narcotraficantes mexicanos a su oficina de Estados Unidos. Y desde allí había enviado 16,000 millones de dólares a bancos saudíes y sirios que estaban relacionados con los terroristas. Y se quedaron tan tranquilos, dijeron que lo sentían mucho, cesaron a dos personas y hasta la próxima.
Y resuelto.
La memoria colectiva dicen que es muy frágil, y en cuanto esto pasa, pues lo mismo con este banco que con otros, ¿eh?
Y hay mucha permisividad, por ejemplo, entonces da la sensación.
Bueno, pues les multan. Aceptan multas multitudinarias, o sea, multimillonarias, perdón, para no ir a la cárcel, ¿no? Por ejemplo, pues a este banco le han multado con 1.900 millones de dólares. Pero eso es pecata minuta para esta gente que gana, infringiendo las normas legales, muchísimo más dinero. Pero son así un montón de bancos, ¿no? Los famosos, la banda de los 10, todos los grandes bancos de inversión estadounidenses están todos metidos ahí. Y en Europa, pues los que han falsificado el LIBOR, es decir, el tipo de interés a que se intercambian dinero los bancos en el Reino Unido, que es el homónimo del Euribor nuestro, ¿no? Pues nada, ahí están la Unión de Banca Suiza, el Barclays, el HSBC otra vez, en fin, grandes bancos que han estado falsificando durante más de 5 años ese tipo de interés.
Mencionaba antes el tráfico ilegal de armas como el primer puesto en ese top ten de delitos.
Absolutamente, sí.
Que, bueno, y los datos que da en el libro, aumentó un 25% entre el 2007 y el 2011. O sea, es decir, es que además todo esto va a más.
Sí. Mire, según Amnistía Internacional, hay 650 millones de armas sin control legal. Y en el comercio internacional de armas tiene muchas menos restricciones que, por ejemplo, el comercio de plátanos. El comercio de plátanos está muy regulado en el mundo, mucho más regulado que el tráfico de armas. Y sin embargo, en las Naciones Unidas se reúnen cada 2 o 3 años los grandes países fabricantes de armas, que se puede imaginar usted, son Estados Unidos, Rusia y China. Uh-huh. España es la séptima fabricante de armas, pero es imposible llegar a un acuerdo entre estas tres grandes potencias para regular ese tráfico. O sea, no tiene ningún interés.
Y en segundo lugar, la prostitución. Y nos ha llamado mucho el dato, sí, ese que dice que los españoles, lo dice en el libro, se gastan 50 millones de euros al día en prostitución, lo que suponen 18.000 millones de euros al año.
Sí, sí. Son datos, digamos, oficiales, ¿eh? Uh-huh. De estudios realizados por gente que sabe de esto. Y bueno, parece que es así. Yo no voy a discutirlo. Incluso bueno, hay cálculos de lo que supondría legalizar la prostitución en España, ¿no? Que habría 400.000 cotizantes más a la Seguridad Social y que se recaudarían 2.800 millones de euros más al año. Pero bueno, esto hay que tomarlo así, porque pasa que con todas las estimaciones que se hacen de la importancia económica de todos estos asuntos, hay que manejarlos con mucho cuidado, porque evidentemente, como yo digo en el libro, son actuaciones que se manejan en la penumbra, cuando no en la más absoluta oscuridad, ¿no? Pero bueno, son impresionantes. Yo la conclusión más importante del libro, creo, a la que he llegado a la hora de evaluar la importancia de todo esto, crimen organizado, economía golfa y los delitos de grandes empresariales, es que más de una tercera parte del dinero que se mueve todos los días en el mundo, más de una tercera parte, y no me refiero solo a las monedas y los billetes, sino a la masa monetaria mundial, más de una tercera parte tiene una procedencia o irregular o criminal. Es terrible.
Es que es muchísimo, pero claro, lo que más de uno se puede estar planteando ahora mismo desde su casa es ¿y por qué no se hace algo? Porque es verdad que a lo mejor en determinados sectores puede haber complicaciones a la hora de saber dónde están, cómo actuar. Pero, por ejemplo, ya que hablábamos antes de la prostitución, la verdad es que los clubes de alternes, todos sabemos dónde están y sabemos la actividad que se desarrolla dentro de ellos. No se puede regular, no puede ir un señor y decirle usted tiene que tributar por todo el dinero que entre en esta caja.
Bueno, probablemente tributan, ¿eh?, los clubes de alternes. No soy un experto en eso. O sea, que probablemente algún tipo de control sí que se ejerce, el sanitario, etcétera. Yo creo que se ejerce algún control. Lo que pasa es que con estos asuntos, las nuevas tecnologías están ayudando al crimen internacional, ¿eh? Ahora está de moda el cibercrimen, ¿no? Que ahí se penetra en los grandes secretos empresariales, se penetra en las personalidades para cambiar la personalidad de la gente, etcétera. Bueno, es que el problema es que no hay una policía mundial ni un gerente del bien común mundial para luchar contra el crimen que se ha mundializado. O sea, la globalización que se nos presentaba hace 20 años como el bálsamo de Fierabrás para todos los males económicos y sociales de la humanidad, esa globalización ha traído consigo también un lado oscuro, ¿eh?, que es la enorme facilidad con la que, gracias a las nuevas tecnologías, se reproducen los crímenes a nivel mundial. Y a pesar de los intentos que se hacen intentos en la ONU, Naciones Unidas, etcétera, pues protocolos de colaboración, pues mire lo que pasa, por ejemplo, con los paraísos fiscales. Se hacen protocolos, pero los paraísos fiscales siguen funcionando. O sea que es muy difícil, si no hay, digamos, organizaciones de escala mundial, tanto policiales como democráticas, etcétera, es muy difícil luchar contra el crimen que se aprovecha de las ventajas tecnológicas de nuestros días.
Uh-huh. Desde luego es un libro con un exhaustivo trabajo de documentación. ¿Sí? Yo no sé cuánto tiempo le ha llevado a Roberto Velasco preparar semejante libro con tantísimos datos y una radiografía tan exhaustiva del lado oscuro de la economía.
Bueno, pues mire, he estado 3 años trabajando intensamente en este trabajo. Me metí por curiosidad, para ver qué es lo que los economistas habían, cómo habían interpretado, ¿no?, la existencia de estas actividades irregulares y criminales y sobre todo su proliferación. Me empecé con la economía de la corrupción, pero me fui enganchando, y esto es una cosa terrible, cuando uno se engancha con estos temas no tiene fin, ¿no? Y paré afortunadamente para mí cuando este asunto que le he contado del HSBC y el Senado de Estados Unidos ya había pasado, y justo una semana después de que se hubiera descubierto el fraude del LIBOR, y que lo he podido incorporar al libro brevemente.
Bueno, es que no terminaría nunca de actualizarse, tal y como está el mundo, que continuamente, como escándalos financieros, que también los trata en el libro, continuamente.
Bueno, desde que se ha publicado el libro, que ha salido a finales de noviembre, primeros de diciembre, bueno, tengo registrados bancos multados, la Unión de Banca Suiza, ayer mismo le multaron al Citigroup, que es, en principio, el banco más importante de Estados Unidos, le han multado con 750 millones de dólares por no sé qué historias, ¿no? Que dicen que niegan, pero pagan. Y pagan y llegan a acuerdos extrajudiciales porque si van a juicio, pues todos los perjudicados, los clientes perjudicados podrían reclamarles y acabarían todos en la cárcel. Por eso llegan a acuerdos con los fiscales, pues todos estos, Morgan Stanley, mil bancos de Estados Unidos, Merrill Lynch, etcétera, etcétera, que tienen relaciones muy permanentes con la justicia y no precisamente amables. Pero llegan a acuerdos extrajudiciales, porque si no, insisto, irían todos a la cárcel.
Les compensa pagar
y
esas...
Ese es el problema. El problema es que no va nadie a la cárcel.
Ese es el problema.
Preferimos pagar, ellos tienen dinero, pagan la multa, se olvidan y...
Sí, no, además pagan con el dinero de sus accionistas, ¿no?
Que ni siquiera sale de su bolsillo, y por eso les duele menos.
Exactamente.
Pues Roberto Velasco, luego, sí.
Sí, perdón.
No, decía, si quería decir alguna cosita más.
Pues ya se me ha ido la idea, ¿verdad?
Pues ya siento yo haberte cortado. Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. Ha sido, desde luego, un placer charlar sobre estos asuntos complicados, pero a los que hay que dar luz, hay que dar visibilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Saludo, Las cloacas de la economía, un libro desde luego sugerente, diríamos, con el que profundizar en esa otra parte en la que se mueve tantísimo, tantísimo, tantísimo dinero.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Y Y cambiamos de libro. Llegamos al que aparece en nuestra biblioteca. Se trata en el día de hoy de una novela histórica que aborda uno de los episodios menos conocidos de la Guerra de la Independencia. Una expedición a Dinamarca para ayudar al ejército francés. Se titula Dinamarca 1808. Su autor es Javier Piqueras de Noriega, del que sabe muchas más cosas Sergio Rodríguez.
Pues sí, en nuestra biblioteca hoy Javier Piqueras de Noriega, que nació aquí en Madrid, estudió ciencias físicas en la Universidad Complutense, donde realizó el doctorado y comenzó su actividad docente. Su carrera como profesor e investigador le ha llevado también a trabajar en las universidades del País Vasco, Granada y Duisburg, en Alemania, así como en otros centros de investigación alemanes y escandinavos. Actualmente es catedrático en el Departamento de Física de Materiales de la Universidad Complutense, donde, digamos, compagina sus clases con una intensa actividad de investigación en cooperación con grupos de varios países. Bueno, es autor de numerosos trabajos científicos internacionales. En mayo de 2003 publicó su primera novela, La Cátedra, más tarde El Congreso y El Instituto, ambientadas en el mundo universitario. Don Javier, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero que llama la atención, Javier, es que un hombre de ciencia se dedique y con tanto acierto a las letras.
Bien, sí, estoy compaginando las dos cosas. Y de momento, pues, creo que... Es que yo empecé, mis letras, digamos, empezaron también en el mundo universitario, porque mis novelas anteriores están ambientadas en ese,
sí,
en esa zona, y son novelas de intriga dentro de la universidad, el campo que conozco bien.
Uh-huh.
Ahora pasa, ya he cambiado un poco de tema o de época, más bien.
Sí, tenemos que decir además que esas anteriores novelas a las que está haciendo mención estaban enmarcadas en ese mundo universitario que conoce bien, con unos personajes consolidados además. Estaba el catedrático Salvatierra como protagonista, asistido por una ayudante, Cristina, que al principio es su alumna, con el tiempo se convierte en su pareja, ¿correcto?
Exactamente, es así, sí.
¿Y por qué ha cambiado ahora, Javier, las aulas por los campos de batalla napoleónicos?
Bien, porque esas novelas anteriores eran novelas de intriga, misterio, y esta nueva pues también es una parte de intriga, secretos, espionaje y cosas de ese tipo, pero sobre todo porque me encontré con una información sobre ese episodio de los soldados españoles en Dinamarca integrados en el ejército de Napoleón, que es bastante poco conocido. Es una parte de la Guerra de Independencia que es poco conocida, y me encontré pues con una información que me resultó muy útil, que había recopilado hace muchos años un abuelo mío, al que yo no he conocido.
Lo menciona en la dedicatoria, la tenemos ahora abierta,
sí,
aquí.
Se la ha dedicado a él, porque fue un militar que se interesó por ese tema y recopiló mucha información que yo hace un par de años, leyéndola, pues vi que me parecía un tema interesantísimo, y que mirando también un poco alrededor me parecía que no se había novelado nunca, por lo que yo sé. Y bueno, me metí en ello, y ese es el resultado, la novela esta de Dinamarca 1808.
Bueno, el protagonista de esta novela es el capitán Fusté, que es el encargado de, digamos, contactar con espías ingleses para organizar la fuga de la división en la flota inglesa que controla la región. Esto es un episodio histórico riguroso.
Es un episodio histórico, y en la novela hay varios documentos reproducidos de esa época. El problema era que esa división española que estaba en Dinamarca, integrada dentro del ejército francés, pues era en 1808. Y llegó allí como aliados de los franceses, en guerra contra Inglaterra y contra Suecia, y en 1808 pues ya sabemos que empezó la Guerra de Independencia, el 2 de mayo, y aquellos soldados se encontraron en el bando equivocado. Querían cambiar, volver a España, abandonar el ejército francés y contribuir a la guerra de la independencia ya desde España. Y ahí surge pues el problema con que se encuentran de cómo volver a España en secreto, porque claro, no podían decirlo teniendo en cuenta la fuerza del ejército francés en el que estaba integrado y el ejército danés también, y tuvieron pues que recurrir a unas actividades secretas de espionaje y de buscar las vías de lograr volver a España en connivencia con los ingleses, con la flota inglesa que dominaba aquella región.
Bueno, y conjuga la ficción con datos y hechos reales de esta época. Estamos conociendo los hechos reales, pero ¿de qué manera ha conjugado eso? ¿Cómo se ha distribuido, Javier, la labor de investigación, de documentación, y lo que es la labor de escritura estrictamente dicha?
Sí, pues la los episodios, toda la ficción, digamos, está marcado de episodios que fueron reales y están documentados históricamente. Luego, pues la ficción incluye dos cosas, novelo dos cosas que son conocidas, que los españoles allí tuvieron que actuar de forma secreta para entrar en contacto con los ingleses, que les ayudaran con su flota a escapar a España. Entonces esa es una parte de ficción, todo el espionaje, los contactos con los espías ingleses y todo eso que no he incluido en la novela. Y por otra parte, otra cosa que es conocida también, que los españoles en Dinamarca tuvieron muy buenas relaciones con la población danesa. Entraron a ir mareados realmente y tuvieron muy buenas relaciones. Incluso cuando ya estaba claro que se quería volver a España, pues los daneses, digamos, que lo comprendieron y no pusieron demasiadas pegas a la fuga del ejército español. Bueno, esas buenas relaciones, pues también es lo que he incluido en la novela. El capitán protagonista, el capitán Fuste, pues acaba enamorándose de una danesa de la zona donde estaba estacionado, de manera que tenemos también, aparte del espionaje y el secretismo, pues su componente romántico, como se dice.
Uh-huh. La novela es muy ágil, muchos diálogos, por ejemplo, yo veo que se podría incluso transformar en guión de cine, si me lo permite, y estoy pensando que a lo mejor a un Stanley Kubrick, si viviera, le interesaría toda esa época, que era un fascinado de la época de Napoleón, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo creo que si en vez de ser una división española la que hubiera estado allí y hubiera corrido esa aventura tan difícil de escaparse en esa época de un sitio lejano y volver a su patria, si en vez de una división española hubiera alguna aventura parecida, hubiera sido norteamericana, uh-huh, creo que todos conoceríamos hasta el último detalle de lo que había ocurrido ahí, los nombres de todo el mundo, hubiéramos visto alguna superproducción, estoy seguro de ello. Pero bueno, uh-huh, al ser una cosa española, pues resulta que se ha quedado pues conocido por los historiadores, pero uh-huh, por el público en general, yo creo que es un episodio muy poco conocido, ¿no?
Claro que sí, de ahí su importancia de labor de difusión. Une la, digamos, el placer de la lectura, el placer es estrictamente literario, el regusto literario, con esta aportación histórica. Yo creo que también muchos estudiantes ahora mismo se lo estarían planteando para hacer, por ejemplo, una tesina.
Yo creo que sí. Algo se aprende. Yo por lo menos he aprendido mucho.
Claro que sí.
Al hacer esto y revisar toda aquella documentación, y he aprendido muchas cosas. Desde uh-huh, historia hasta geografía de Dinamarca, porque la división estaba dispersada por todo el país. Parece ser que el mariscal Bernadotte, el jefe de las fuerzas, el francés jefe de las fuerzas de aquellas, no había confiar demasiado en los aliados españoles y prefirió tenerlos dispersos por todo el país, que eso complicó mucho luego la operación de vuelta. Claro, había que juntar a todos los soldados, no todos pudieron volver, juntar a todos los soldados en algún punto donde pudiera ser recogidos por la flota inglesa, ¿no?
Uh-huh. Vemos aquí al principio una serie de mapas de época también, Dinamarca, Jutlandia, Fionia, Zelandia, y es que las campañas napoleónicas han dado para mucha materia también literaria, cinematográfica, de ensayo, sí, labor historiográfica. Yo he leído, por ejemplo, Javier, en alguna parte que Napoleón llevaba incluso una guillotina portátil en sus expediciones para hacer juicios sumarísimos.
Pues
y que incluso llevaba algunas mujeres soldado. Esto me ha impresionado, lo he leído recientemente.
Sí, eso ya no. La guillotina portátil no la he visto mencionada. Realmente allí no llegaron a entrar en combate en Dinamarca, uh-huh, y luego toda la operación de escapatoria, digamos, salvo algunos tropiezos que también hubo, pues fue sin grandes combates, ¿no? Sí que hubo soldados que en unidades completas que no pudieron salir por distintos motivos, algunos por vacilaciones de sus jefes en el momento de la operación, otros porque se rebelaron antes de tiempo, ¿no? Uh-huh. Y no mantuvieron pues el secreto que tenía que mantenerse. Uh-huh. El bloque de la división sí que consiguió pues lo que se proponía, ¿no? Uh-huh. De eso a España.
Pues una novela de ambientación histórica interesante, editada por Delibrum Tremens. Yo no sé si está pensando ya su próxima obra, Javier, y si va a volver a las aulas o va a seguir por esta senda histórica.
Esta senda histórica es un poquito más difícil, ¿eh?
Sí.
Porque las aulas me las conozco mejor que la historia. Pero sí, yo creo que la verdad es que me ha parecido muy, muy interesante entrar en esa opción histórica, sí.
¿Cuánto tiempo le ha llevado escribir este Dinamarca 1808?
El recoger la información y luego la escritura en sí, algo menos de un año, sí. Uh-huh. Ponerla a punto y todo eso, sí.
Muy bien, pues bienvenido sea este Dinamarca 1808 de Javier Piqueras de Noriega. Encantados de tenerle aquí en la biblioteca y les esperamos con un próximo título. Gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias desde luego a él. Curiosidades que hemos conseguido desvelar en este libro, en este Dinamarca 1808. Yo creo que a todos nos ha llamado la atención el temita de Napoleón, ¿eh? No me podéis negar que no ha sido desde luego interesante. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid. Todavía mucho de lo que hablar por delante.